absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, es nuestro tiempo, el momento en el que el misterio inunda las ondas de la radio, aquí en Radio Nacional. Dos intensas horas nos esperan hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para como siempre salir ahí fuera a la búsqueda de respuestas. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa esta noche, acompañados de Paco Bermúdez, que controla nuestro mágico sonido. Y antes de empezar, saludos a María José Cascante, nuestra compañera, con el deseo de que se recupere pronto, seguro que está escuchando el programa. Comienzo una vez más daros las gracias. La semana pasada nuestro programa alcanzó el 100% de la popularidad y un récord en las descargas. Cientos de miles de personas en toda España y en todo el mundo se dedican a descargar nuestro programa. Nos alegra que os guste nuestro trabajo. Esperamos que esta noche pase igual. Muchos misterios que nos esperan esta noche, pero antes abrimos nuestros canales de comunicación. Ya sabéis, hay 5 premios esperando. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestros muros de Facebook, con saludos para todos los que estáis por ahí. Una llamada o un mensaje y podéis optar a esos premios. Y hoy hay muchas cosas esperando, muchos misterios. Nuestros compañeros nos dan alguna pista tras esa introducción.
Esta noche volamos hacia nuestro satélite, ese cuerpo inerte que gravita en torno a nuestro planeta. Las últimas informaciones desveladas han despertado de nuevo el interés por lo que existe sobre su superficie. Y parece ser que hay mucho más de lo que nos han contado. Tratar de desvelar las extrañas huellas y las aparentes construcciones que parece que hay en la Luna será esta noche uno de nuestros propósitos. Pero habrá más. Indagar en la posibilidad que existe de averiguar el futuro a través de la unión de las mentes de los seres humanos. Algo que se ha llamado los sueños de Gaia. Además, daremos un paseo hasta México para conocer algunas de las ceremonias que allí están a punto de celebrarse. Este espacio en blanco se prepara para llenarse de nuevos argumentos. Solo nos faltas tú. Necesitamos tu ayuda y tu presencia para realizarlo.
nos faltan también nuestros invitados. Ya está al sur, nos vamos en su búsqueda. José Antonio Caravaca, el primero. Buenas noches, José Antonio.
Muy buenas madrugadas, Miguel. Un placer de nuevo estar contigo.
Y también para mí que lo estés ahí. ¿Dónde estás? ¿En Huelva? No sé exactamente dónde estás.
En Cádiz.
Cádiz. Bueno, eres periodista, investigador, publicas en un montón de revistas. E interesado por este tema, déjame que salude a nuestro siguiente invitado y te hago la primera pregunta. Pepe Muñoz, buenas noches.
Pepe Ortiz.
Ay, Ortiz. Noches, ¿De dónde saco yo esto, Muñoz? ¿De dónde saco yo? Perdóname, Pepe Ortiz. ¿Cómo estás? Te quería cambiar ya el apellido.
Esos son los hados de la noche.
Sí, hemos empezado ya diciendo ahí, loco, una voz psicofónica. Estamos un poco locos, pero bueno, tampoco hace falta que nos lo digan por la radio. Pepe Ortiz también, investigador, periodista, compañero en las labores de televisión. ¿Hemos llegado a la luna de verdad, Pepe o José Antonio?
Bueno, ¿qué te iba a contar con el tema de nuestro querido satélite? Pues todo lo que nos contó Alan Davis, pues después te iré narrando cuando quieras.
Sí, ya me contarás.
Ya
me contarás que quién era ese personaje. Pero José Antonio, hemos llegado realmente.
Bueno, para los amantes de las conspiraciones, las dos vertientes que pueden salir de esa pregunta tiene su miga, porque para los que defienden que no hemos pisado la luna, que todo se trata de un hábil montaje ideado por cineastas ocultos en algún hangar que la NASA tenía preparado para esa puesta en escena de la llegada al hombre a la luna, imagínate si daría para mil y una historias de conspiración. Y por otro lado, para los que creen que realmente hemos llegado a la luna, y entre los que por ahí yo me encuentro, también se abre otro importante abanico de conspiración cuando son muchísimas voces de extrabajadores de la NASA, de antiguos militares que han estado vinculados al estamento espacial norteamericano, que aseguran que no se nos ha contado toda la verdad de los viajes y de la exploración sobre nuestro vecino satélite, y que por tanto también ahí encontraríamos un ápice de conspiración.
Ya, pues vamos a dar por cierto que llegamos a la luna, llegaron a la luna los americanos, los primeros, y vamos a intentar averiguar algunas de las cosas que nos han ocultado. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis preguntarnos. Os invito a escuchar esta introducción y nos metemos de lleno en ese tema. Nos vamos hasta la luna a ver si hay ruinas en ese satélite.
...20 de julio de 1969... 600 millones de espectadores en todo el mundo clavaron sus ojos en la pantalla del televisor para seguir en directo la llegada del hombre a la luna. Pese a este despliegue informativo sin precedentes, prácticamente desde sus inicios la conquista del vecino satélite estuvo plagada de misterios y enigmas. Años después de este logro científico, las dudas e interrogantes no han dejado de crecer en torno a lo acontecido verdaderamente durante aquel día clave para la historia de la humanidad. ¿Se contó todo lo que ocurrió en la misión Apolo 11? ¿Existían razones ocultas para alunizar en aquel lugar concreto? Y lo más importante y trascendental, ¿encontraron los astronautas vestigios de construcciones artificiales sobre la superficie de la Luna? ¿Existe material fotográfico que pruebe estas afirmaciones? Ruinas en la Luna, un misterio que ha desbordado la imaginación de muchos estudiosos. Esta noche buscamos respuestas. Nos ayudan nuestros invitados.
Pepe, si me permites, te dejo ahí un poquito aparcado para que luego entres contándonos esa historia de ese personaje.
Sí, sin problema.
Y dejamos que José Antonio, telegráficamente, te voy a hacer algunas de las preguntas que hemos hecho aquí. En principio hemos llegado a la Luna. ¿Existían razones para que el Apolo 11 alunizara en ese lugar concreto donde alunizó?
Bueno, algunas informaciones que nos han llegado a los investigadores parecen señalar que el lugar no fue escogido al azar o simplemente como un lugar propicio en un área de la Luna sin mucha dificultad para que el módulo espacial pudiera aterrizar. Parece ser que durante algún tiempo estuvieron estudiando aquella zona concreta y posiblemente se eligió por unas razones que no han trascendido a la opinión pública y que probablemente podrían haber ofrecido una cara totalmente desconocida sobre los propósitos de la NASA para conquistar nuestro vecino satélite.
Yeah.
Informaciones que, por ejemplo, el investigador navarro Juan José Benítez consiguió de antiguos trabajadores de la NASA, señalaban que exactamente en el año 67 uno de los satélites enviados por la NASA llegó a conseguir 19.000 fotografías de la zona del Mar de la Tranquilidad, donde se observaba una extraña construcción artificial, un enorme hangar, una construcción artificial que demostraría la existencia de vida fuera de nuestro planeta y que posiblemente especulaban esta fuente, y tal y como se lo comunicaron al investigador Navarro, posiblemente fue lo que llevó a aterrizar o a alunizar en aquel concreto lugar.
Ya. Luego en la segunda o tercera parte del programa hablaremos de esas pruebas que aportó Juanjo Benítez y hablaremos también de algunas de las pruebas que se han dado un poco tema para toda esta extraña historia de conspiraciones. Pero dices que hay material fotográfico, te pido que seas un poco breve si puedes. Hay material fotográfico, ¿no? Hay muchas fotografías que prueban que hay algo más en la Luna de lo que
vieron. Sí, por ejemplo, a lo largo de los años son muchos como comentaba al inicio, de personal de la NASA, como por ejemplo Ken Jobson, que llegó a ser director de la sección de conservación de fotos del laboratorio de la Agencia Espacial, que en rueda de prensa confirmó que por sus manos había pasado material incalificable, material que demostraba que sobre la superficie lunar había construcciones claramente artificiales. Por otro lado, Richard Hogan, asesor de la misión Apolo 11, no solamente confirmó la existencia de estas ruinas, de edificios y construcciones que apuntaban claramente a un origen artificial, sino que incluso denunciaba que se habían traído restos de estos materiales artificiales y que actualmente se están utilizando después de analizarse y de estudiarse por grandes potencias de nuestro planeta con diferentes usos comerciales y militares.
Uh-huh. Para un poquito, no sigas adelantando más cosas. Quiero que escuchemos este pequeño fragmento basado en la información que consiguió Juanjo Benítez de ese Mirlo Rojo y de ese programa que se llamaba Planeta Encantado. Escuchemos.
Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron a escasos metros del módulo lunar, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Oficialmente, no existe. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 9.000 fotografías. Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado?
Pepe, para ti la pregunta. De ser cierta que existe esta película de 14 minutos, ¿tú crees que es cierta?
No.
No.
No me lo creo, no.
Vale.
En primer lugar, tengo que decir que quiero mucho a Juanjo, nuestro compañero, y me merece un gran respeto. Pero ya en su momento, por ejemplo, con respecto a Mirlo Rojo, por supuesto digo desde aquí que ya dijo él en su momento que no era Alan Davis.
Ya, vale, déjalo ahí, vamos a dejarla ahí, vamos a poner piezas de este rompecabezas. José Antonio, ¿tú crees que esta película es cierta, esos 14 minutos? ¿Tú ayudaste a Juanjo Benítez en todo el montaje?
Hombre, yo creo en la palabra de Juanjo, de que la película pudiera haber sido obtenida de las supuestas ruinas de la luna, y que probablemente quizás nunca llegue a ser conocida, pero yo pienso que las informaciones que ha obtenido Juanjo en este sentido son bastante fiables, tal y como él me comentó, que no solamente están apoyadas en el testimonio, como apuntaba Pepe, de Alan Davis, sino que son muchas personas lo que y personal cualificado de NASA y militares que confirman la existencia de esta edificación concreta a la que mencionamos.
Perdona un momento, compañeros. Sí. Vamos a ver. Alan Davis, a los primeros periodistas que conoce Alan Davis, se llaman José Luis Hermida y Pepe Ortiz, que se los presenta Enrique Vila López.
Sí, escucha, déjame un momento.
Era miembro de nuestro equipo de programa.
Vale, déjame un momento que te pregunte, ¿quién es Alan Davis? Pues quizá para aclarar un poco ese asunto.
Bueno, vamos a empezar por ahí. Alan Davis era un ingeniero en electrónica, hizo sus estudios en la Universidad de Hawái, en Estados Unidos, también licenciado en empresariales por la Universidad de Sussex, en Gran Bretaña, uh-huh. y trabajó en NASA desde 1959 a 1973. También trabajó 2 años en ITT España y 5 años en el proyecto HUGES, en el departamento de radares.
Ya. ¿Dónde estaba él concretamente? ¿En qué parte del mundo trabajaba con la NASA?
Él, en el momento del hombre luna, como se definió en su momento, él estaba en la isla de Antigua. Ajá. En la isla de Antigua, las primeras recepciones de imágenes de la luna estaban en esta isla caribeña. Y era el primer lugar de la Tierra en recibir esas transmisiones y voz, digamos, ¿no? Tanto es así que dichas comunicaciones eran reenviadas a través de cables submarinos a Florida.
Ya, y era
y desde allí a Houston, a Estados Unidos, ya. Al centro de control. Yo he hablado mucho con Alan, no porque, compañeros, el periodista llega la ocasión de tener la entrevista de su vida.
Sí.
Y José Luis Hermida, Enrique Vila y yo tuvimos la suerte de conocer a Alan Davis.
Esa era la entrevista de vuestra vida. Pero, ¿dónde conocisteis a Alan Davis? ¿Estaba aquí en España?
Alan Davis lo conocimos aquí en Sevilla. Él estaba casado con una profesora de inglés que tenía un colegio de inglés en Tomares,
sí.
Pueblo, aquí al lado de Calderido de Sevilla. Mi querida amiga, que si lo está escuchando, mi querida Nieves, y hablamos en tertulia de toda su experiencia y todos sus conocimientos, ¿no? Porque Alan Davis era un hombre bueno, era un hombre sencillo, uh-huh. amable. Yo siempre lo he definido como un bohemio científico por su forma de vestir, su forma de expresarse. Era como nosotros decimos aquí en Andalucía, buena gente, ¿no?
¿Era mayor cuando le conocisteis?
Pues sí, Alan Davis nació el 13 de diciembre de 1934 y nosotros lo conocimos en el año 86, final del 86, principio del 87, 50 y tantos años.
Ya, vale. No vamos a desvelar todavía lo que te contó, ¿vale? ¿Os parece?
Vale, estupendo.
2:26, 1:26 en las Islas Canarias, esta noche tratando de armar ese rompecabezas que tiene que ver con las ruinas en la luna. 900-137-137 en nuestro teléfono, y hay más datos que queremos daros tras esa introducción.
¿Loco o genio?
¿Don Cristóbal Colón?
Sí.
Este lunático de la
corte. Sin mí nunca llegaréis.
Todo depende de quién mira.
Es mi señora la destinataria de esta esfera.
Sí.
Isabel. El lunes a las 10:30 de la noche en La 1. Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Aunque parezca descabellado, en las últimas 4 décadas son incontables los periodistas, investigadores y extrabajadores de la NASA, entre otros, que han acusado a la Agencia Espacial Norteamericana de ocultar, manipular y falsear información referente a los verdaderos descubrimientos efectuados sobre la Luna. Sin duda, lo más llamativo de todas estas informaciones sería la presencia de estructuras artificiales que pudieron ser investigadas y fotografiadas por los astronautas durante su misión lunar y mantenidas en secreto total. A lo largo de los años, la prensa ha recogido distintas informaciones sobre la supuesta existencia de construcciones de todo tipo sobre nuestro vecino satélite, desde cúpulas de cristal, obeliscos, torres o puentes, hasta enormes hangares de origen desconocido. Antes incluso de que Armstrong fijara su huella en la superficie lunar, el astrónomo John J. O'Neill hizo unas suculentas declaraciones el 29 de julio de 1953 al Tribune Herald de Nueva York. Afirmó sin tapujos que sobre la superficie del cráter Crisium había observado un enorme puente de más de 19 kilómetros de largo. Un mes más tarde, un colega británico, H.P. Wilkins, confirmó la observación, concluyendo que la construcción parecía artificial. Al grupo de observadores se unió el profesor Patrick Moore, de la Asociación Astronómica Británica, que aseguró que el puente brilló durante casi toda la noche durante su exploración. Tampoco tenía desperdicio la nota publicada el 10 de junio de 1970 en el Daily Telegraph, El misterio de las torres lunares. En ella se daba la noticia de que las fotografías de la superficie de la Luna revelaban la presencia de objetos que parecen haber sido colocados donde se encuentran por manos de seres inteligentes. Según se dice, las fotografías tomadas hace años por las naves espaciales Lunar 9 de Rusia y Orbiter 2 de los Estados Unidos revelaron unas misteriosas torres lunares. Estos son algunos datos del misterio de la Luna, pero hay mucho más.
Pues Antonio, vamos contigo de nuevo. Ahí están unos pequeños datos de gente que había tenido avistamientos o visiones desde la Tierra en un principio, ¿verdad? Eran gente de astrónomos que estaban con sus instrumentos y de repente veían extrañas cúpulas, extrañas cosas que se movían por la Luna, ¿no?
Sí, a lo largo de los años, como se ha comentado, son múltiples los registros de astrónomos que aseguraban que habían visto edificaciones sobre la Luna. Curiosamente, también hay una declaración muy interesante de Glenn Seaborg, que era presidente de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, que durante un periplo por Moscú, en una rueda de prensa, confirmó ante un nutrido grupo de periodistas que durante la misión del Apolo 11 se consiguieron fotografías de la cara oculta de la Luna, en las cuales se veía unas huellas sospechosas en la superficie que parecían haber sido dejadas allí por algún tipo de vehículo mecánico. Incluso no tuvo ningún pudor en decir públicamente que multitud de información, de datos y sobre todo de imágenes habían sido censuradas y no habían sido emitidas a la opinión pública. Por tanto, queda meridianamente claro que no se nos ha contado toda la verdad sobre lo que los astronautas y las diferentes misiones espaciales han encontrado en la Luna.
Ya. Por recopilar un poco de información, primero eran las visiones que se hacían desde la Tierra por astrónomos a través de los telescopios, veían cosas raras. Llegan las primeras misiones y empieza ya un poco a filtrarse información de que no estaban solos, ¿no? Había incluso, José Antonio, un lenguaje en clave, ¿no? Y en muchas de esas conversaciones recogidas se hablaba de que los astronautas estaban vigilados cuando estaban en la Luna, sí, o acompañados en sus misiones. ¿Sí?
Sí, puedo hablar de precisamente eso, porque eso me lo a mí, o sea, una de las cosas que me relató Alan Davy,
sí,
fue que los astronautas se sentían vigilados y por alguien, por algún tipo de presencia. Pero lo que sí quiero hacer constar, compañero Miguel y José Antonio, es que fíjate cómo han querido poner la pica en Flandes después de lo criticados que fue Alan Davy y nosotros mismos. Cuando salió esta entrevista, tanto es así que se atrevieron el señor representante de NASA INTA en España, Ruiz de Copegui, que yo tuve que decirle que nosotros no poníamos ante un micrófono, ante una cámara de televisión a nadie si no estábamos documentados y demostrados que en verdad era lo que decía que era.
Yeah.
Y Alan Davy, yo siempre lo he defendido a capa y espada. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque a mí me lo documentó. Tanto así que yo he tenido en mis manos una medalla conmemorativa del proyecto Apolo 11.
Bien.
¿No? ¿Qué pasa? Pues muy sencillo. Ahora, a tanto a José Luis en Mira y a mí, y a Enrique, si estuviera aquí, por desgracia se nos fue, Enrique Vila.
Sí.
El escrito de Richard Hoagland con Dark Mission, ¿no? Y luego ratificado, como ha dicho bien José Antonio Caravaca con Chris Houston, pues mira, vale, estupendo. Pero no se puede imaginar las críticas, a nosotros nos pusieron casi como periodistas inocentes que nos estaban engañando. Y no te puedo imaginar la cantidad de críticas que en especial fui, porque a mí se me ocurrió en el programa en el cual colaboro, Cuarto Milenio, decir que yo no iba a consentir a nadie, puede opinar todo el mundo, pero yo a mí me gusta que cuando se opine se documente. Porque dijeron tantos científicos, no sé qué, pero nombres y apellidos, lo que yo quiero y que lo hayamos entrevistado como hizo José Luis Hermida, Enrique Vila y yo.
Ya.
Frente a frente y delante de un micrófono y delante de una cámara.
Vale, Pepe, cuéntame esos datos que te dio Alan Davis acerca de lo que se había visto en la Luna.
Alan Davis, cuando vio, lo que quiero hacer constar que Alan Davis no sacó fuera ningún tipo de fotografía. Él nos relató lo que vio.
Lo vio,
no es pasión de periodista, ya, compañero Miguel.
Lo vio en dependencias de la NASA, ¿no? Cuando trabajaba allí.
Él nos relata, tanto a José Luis, a Enrique y a mí, lo que él vio. Y él vio, como él me lo... Y yo, por supuesto, te puedo imaginar cómo tengo esa entrevista, la que la tengo en la data, como una joya, ¿no? Él vio ruinas. Ruinas,
sí,
artificiales hechas por seres inteligentes, ¿no? Porque tenían forma, ¿no?
Sí.
Eso lo matizó. Y no solamente nos dijo eso, y lleva totalmente razón José Antonio, con decir la conspiración que hubo en esa transmisión. Ahí tenemos a nuestros compañeros José Antonio Silva y Santiago Vázquez, porque cuando estaban haciendo en El Obrero de Chabela, ¿por qué le invita? Bueno, digo invita, pero vamos, ¿por qué lo echaron? En un momento determinado...
Les invitaron a salir de la sala, sí.
Se vio lo que vio Alan Davis.
Ya, espera, hay una versión que dicen que un astronauta no se sentía muy bien y que lo estaba comentando y que claro, no tienen que escucharlo los
sí,
periodistas.
Sí, eso igual que todos los globos sonda cuando se habla de un fenómeno OVNI. Sí. Hombre, por favor, yo siempre lo he dicho y además no me voy a decirlo, ¿eh? O sea, que la CIA y la NASA parece que van de la manita. Ahí hay mucho escondido, hay mucho... Yo estoy seguro que Alan no nos contó a nosotros todo lo que sabía.
Ya. Hablaba José Antonio, bueno, a ti, Pepe, os contó que había no solamente una ruina, sino muchas ruinas en la Luna, más de un edificio.
Sí, sí, había más. Más. Él dice lo que vio a simple vista, lo que vio a simple vista en monitor, ¿no?
Sí.
Tanto es así, como anécdota, te diré que él, cuando termina la transmisión y tal, él a sus compañeros, cuando se dice, ¿habéis visto esto? O sea, a algún telespectador, claro, amigo suyo, ¿no? Y dijeron, no hemos visto nada. Los que lo vieron fueron todos los científicos del proyecto Apolo que estaban frente a esos monitores.
Ya. José Antonio, en ese trabajo que has hecho, que se publicó recientemente, hablas de diferentes tipos de construcciones. Cúpulas, puentes, como naves, de mucha construcción, ¿no?
Sí, efectivamente, al hilo de lo que comentaba Pepe, hay que decir que, por ejemplo, el Richard Holland, el asesor de la misión del Apolo 11, comentaba un detalle muy interesante sobre las construcciones que habían fotografiado los astronautas sobre la superficie lunar y que de alguna manera enlaza con la información que les comentó Alan Davy. Y es que hablaba de ruinas. Es curioso que utilizaba el término que decían que eran edificaciones que parecía que llevaban miles de años abandonadas y de alguna manera...
Milenios, millones.
Y que esto también enlaza con la otra información que ha podido rastrear Juanjo Benítez en diferente personal de la NASA. Pero concretamente, volviendo al hangar, que digamos, el elemento principal que se ha comentado como la construcción de la que se tiene más información, estaríamos hablando de un edificio de cerca de 60 metros de largo por unos 36 metros de ancho. Estaba compuesto por multitud de ventanas y tenía un grosor en las paredes de cerca de 5 metros de ancho. Era un edificio bastante imponente que no tenía techo, estaba derruido y tal y como le comentaron a Juanjo los diferentes trabajadores.
Por favor, José Antonio, ¿puedo entrar?
Sí, adelante.
¿Puedo decir quién se lo comentó a Juanjo Benítez estas edificaciones? ¿Cómo se llama el científico, el trabajo? ¿O eso ha sido un poco de top secret?
Bueno, Juanjo Benítez no solamente contó con el testimonio de Alan Davy, sino de un antiguo militar que le han hablado de las diferentes edificaciones que hay sobre la superficie lunar. En las conversaciones que yo he mantenido con Benítez, él me hablaba de al menos casi más de media docena de personal directamente implicado en las misiones espaciales que le han confirmado esta información.
Y el capítulo, disculpame un segundito, el capítulo comienza de Juanjo Benítez en un cementerio donde no quiere desvelar el nombre de ese militar. Permíteme que paremos aquí un segundito.
Me callo.
Sí, permíteme que paremos aquí un segundito. ¿Más pruebas, José Antonio, que puedas aportar de eso que dicen que nos han ocultado? Antes de pasar a la tercera parte, para ver exactamente lo que ocurrió con esa clave secreta que parecía que tenía el Apolo 11.
Bueno, en la propia página de la NASA, si nos tomamos nuestro tiempo, podemos encontrar algunas fotografías que contienen algunas anomalías bastante llamativas. Hay sobre todo algunas fotografías que se observan extrañas esferas luminosas que van dejando un surco sobre la superficie. Algunos astrónomos y algún personal de NASA dice que se tratan de meteoritos que chocan contra la superficie y que se arrastran y que forman estos enormes surcos y enormes líneas que se ven sobre el terreno, pero que se prolongan por la superficie durante kilómetros, incluso efectuando curvas y ángulos que parecen realmente bastante complicados de realizar por un meteorito que chocara o impactara contra la superficie de la Luna y que evidencia lo que ya se comentó por algún que otro especialista de la NASA, que realmente ha inquietado sobre todo mucho a los expertos sobre la posibilidad de que en tiempos remotos vehículos transitaran sobre dicha superficie.
Ya. Preguntas que hacen los oyentes. ¿Es cierto que radioaficionados captaron la conversación de Armstrong hablando de ovnis con Houston? ¿Sabéis algo de esto?
Sí. Lo sabemos, sí. Hubo aficionados que escucharon decir a los astronautas que habían visto unas luces, que habían visto también esa, no, que ya no solamente se quedaron en presencias, ¿eh? O sea que la cosa era más seria. Y lo que quiero decir y quiero puntualizar, que los que la audiencia quiera, por favor, que yo que soy amigo de Juanjo Benítez, sí, y puedo decir desde aquí que Juanjo conoció a Alan Davis, pero después que se lo presentó la misma persona que me lo presentó, mi Enrique Vila,
¿eh? Sí.
Pero tal vez no discuto que Alan Davis, como nos relató a nosotros, que vio qué formas tenía y tal, y por eso, porque él narraba de maravilla con su castellano un tanto sui generis, pero se lo entendía bastante bien, que las formas que tenían esa ruina, y ahí se puede hacer una especie de maqueta o lo que sea sobre el relato.
Ya.
Pero ahora, lo que sí quiero dejar claro, es que Alan Davis no sacó de NASA nada de fotografías. Eso vino después de bastante tiempo después, porque el libro este de Dark Mission ha salido, ¿en qué año salió, señores? Pero yo vuelvo a repetir lo mismo, que todo esto de las ruinas en la luna, de todo esto, ha salido mucho después de nuestra entrevista con Alan Davis.
Ya, déjame que demos un paso adelante. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis seguir preguntando. Hay más datos que queremos aportar en este rompecabezas que esta noche estamos tratando de analizar.
Nos quedan muchos misterios aún por analizar de nuestro satélite. Como por ejemplo, la misión secreta del Apolo 11. La operación encubierta desarrollada durante la misión Apolo 11 parece que estaba perfectamente planificada. Según se desprende de informaciones secretas, la sonda Survivor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, alunizó muy cerca de una construcción. Era un hangar, y las instrucciones eran las de cartografiar al milímetro el hangar y sus alrededores. Por eso el ingenio logró nada más y nada menos que 19.000 fotografías. ¿Qué mostraban esas fotos? ¿Y por qué se ocultaron? Nos dan datos nuestros invitados.
¿Por qué se ocultaron esos datos? Hay una pregunta que hace un oyente.
Hay muchas cosas, Miguel, y tú lo sabes también. Por ejemplo, ahí tenemos el libro Conspiración en la Luna de nuestro compañero José Lesta.
Uh-huh.
Esas cintas. ¿Dónde está? ¿Por qué desaparecieron?
Ya, espera, aclarar eso, que gran parte de ese material que se trajo en el Apolo 11, ¿era verdad?
Sí.
De repente ahora ya no está, ¿no? Ha desaparecido de los archivos.
Desaparece, por arte de Birlibirloque.
Pero ves, ¿por qué la NASA niega este descubrimiento? ¿Le daría prestigio, bueno, y medios económicos?
Miguel, hay que tener en cuenta que en el año 1961 el gobierno estadounidense encargó a la institución Brookings realizar un informe sobre algunas de las consecuencias derivadas de la incipiente carrera espacial que estaba cometiendo Estados Unidos, y en el informe que redactó esta institución dejaba entrever que si se encontraran evidencia de civilizaciones extraterrestres, se encontraran algún tipo de vestigio que pudiera indicar la vida inteligente fuera de nuestro planeta, se deberían de ocultar estas evidencias al público. Incluso en dicho informe se decía que en nuestro planeta muchas sociedades se habían desintegrado al confrontarse con una civilización, con un estado superior de tecnología y de cultura, entre comillas. Por tanto, se dejaba ya de alguna manera la puerta abierta a la que se efectuara censura sobre la información que se pudiera obtener en la carrera espacial.
Ya. Es decir, que nos oculta la información por una supuesta raza extraterrestre que hubiera habitado, hubiera tenido algún tipo de construcción en la Luna.
Y además, perdona Miguel, fíjate lo curioso, que en el mismo informe se indicaba que era probable, había que tener en cuenta la posibilidad de que en estas exploraciones que estaba cometiendo la NASA, estamos hablando de un informe redactado en 1961, se pudieran encontrar vestigios abandonados en algún planeta o incluso en la Luna, de antiguas civilizaciones. Fíjate hasta qué punto los amantes de las conspiraciones pueden encontrar apoyo en algunas de sus ideas.
Ya. Pero vamos, compañeros, con tertulios. Hay bastantes científicos que han desaparecido, y por supuestísimo de un tipo de enfermedades o infartos un tanto especiales que nunca se han conocido la autopsia ni nada, y eso me comprometo para dar una relación de ello.
Apuntamos el tema.
Y por ejemplo, en el debate que yo tuve con Ruiz de Copegui, él sabe perfectamente que está penado, porque está penado total y absolutamente de velar ningún tipo de secreto. O sea que es...
Sí, porque apuntando la información de Petro Ortiz, hay que decir que, para recordarlo a todos tus oyentes, Miguel, que la NASA es una institución militar.
Claro, claro.
Y por tanto se debe a unas normas y a unas leyes que para nada... son comparables a un estamento científico.
Ya. Más datos que tenéis por aquí. Richard Hoagland, asesor durante la misión Apolo 11, confirmó que los astronautas, algo lo apuntaba antes José Antonio, también trajeron de regreso algunos productos artificiales.
Totalmente.
Cuya tecnología ha sido utilizada por Estados Unidos, Rusia, China, Italia y Japón. Es decir, que además trajeron cosas de la Luna que les han utilizado.
Sí, efectivamente, porque tal y como decíamos al principio del programa... una de las misiones concretas del Apolo 11 era extraer material de aquel enorme hangar, de aquella construcción que estaba sobre el Mar de la Tranquilidad, cerca del cráter Mogtec, para su estudio y análisis, y al parecer los resultados fueron muy satisfactorios, puesto que, tal y como indicaba Richard Hoagland, las grandes potencias de nuestro planeta, como USA, Rusia, Japón, China, han obtenido bingües beneficios de estos estudios.
Ya.
Yo tengo la entrevista que le hicimos a Alan Davis. Él nos dice y nos asegura que los astronautas trajeron restos de esas ruinas.
Uh-huh. Qué curioso.
Lo dijo en el saco.
En el saco
con piedras y tanto. Así que una de las preguntas que le hicimos es si esos restos se han analizado. Y una de otras de la entrevista que le hicimos a Alan Davis, hablamos también sobre la base de Wright Patterson en Nuevo México, y él no ratificó que era verdad que allí se estrelló una aeronave.
El OVNI de Roswell.
Exactamente, el OVNI de Roswell, que después la han querido desvirtuar con esa autopsia absurda.
Sí.
Y luego la cantidad de películas hollywoodienses que hay con Independence Day para desacreditar total y absolutamente lo que en verdad sucedió en Roswell.
Ya. Hay otra pregunta, nos queda poco tiempo, trato de meteros prisa, porque nos queda poco tiempo y quiero todavía que deis unos cuantos datos más importantes. Una pregunta que se hace todo el mundo: ¿por qué no se ha vuelto a la Luna desde esos últimos años de los 80 y tantos, 90? ¿Por qué no han regresado a la Luna?
Yo dejo una pregunta también en el aire. ¿De verdad no se ha vuelto a la Luna? ¿Cuántos y cuántos proyectos han fracasado y no se ha sabido absolutamente nada?
Ya.
Bueno, si seguimos las premisas de Juanjo Benítez en este sentido, que ha estado muy bien informado como digo, por diferentes soplones de la NASA, todo parece apuntar a que...
Juanjo tiene buenas fuentes.
Muy buenas fuentes, pues esta información quizás sea la más polémica de todas las relacionadas con la Luna que ha ofrecido el investigador navarro, y es que él asegura que las construcciones o algunas de ellas han sido destruidas por la NASA, en este caso por el ejército estadounidense, y que han sido bombardeadas con armas nucleares.
Esa es
probablemente esta sea una de las razones por la que no se ha vuelto a visitar nuestro vecino satélite, puesto que
nosotros
podría haber una radiación latente en el lugar.
Es decir, que siguiendo todo ese hipotético guión extraño que circula por ahí, de los conspiranoicos, habría ruinas, las habían visto, y se han destruido con armas nucleares. Incluso hablaba Maurice Chatelain, que se ha sugerido que el Apolo 13, que no pudo posarse en la Luna, transportaba a bordo un detonador atómico para precisamente hacer desaparecer todas esas rumbas.
Sí, porque curiosamente las informaciones se cruzan, y el escritor Maurice Chatelain, que había trabajado en la agencia espacial, comentaba este dato, que había pasado de soslayo en muchas ocasiones, y que apuntaba a que el famoso Apolo 13 llevaba un detonador atómico en su bodega, en su almacén, para realizar algún tipo de prueba sismográfica sobre la superficie lunar, pero que de alguna manera parece un tanto sospechoso que no se haya comentado nada de manera oficial.
Mm-hmm. Qué curioso.
¿De manera oficial cómo lo van a decir, José Antonio?
La NASA...
De manera oficial...
No, pero a lo que me refiero es que si realmente se trataba de una simple prueba sismográfica, con el paso del tiempo se podía haber comentado sin ningún tipo de inconveniente que se llevaba quizás no un detonador atómico o algún tipo de explosivo de mayor envergadura, pero que esta información podía haber trascendido sin ningún tipo de problema. Cuando no lo ha hecho es porque realmente debía de haber, si esto es cierto, hay que dejar siempre en tela de juicio la información, pero que si esto es cierto, realmente no se ha comentado, no ha trascendido, no se ha dado a conocer, porque probablemente el motivo de llevar a bordo ese arma, esa bomba, no es la que oficialmente o extraoficialmente ha llegado a, por ejemplo, al investigador Maurice Chatelain.
Casi a punto de terminar, la NASA ha estrellado oficialmente varias sondas sobre la Luna por motivos científicos, hecho que algunos investigadores consideran la tapadera perfecta para encubrir los bombarderos selectivos para eliminar pruebas. Y la NASA anuncia, casi como digo para terminar, que en el 2020 regresarán de nuevo a la Luna.
Mira qué bien. Pues
pregunto.
A ver si es verdad. Verán, a los que estamos como periodistas, investigadores, nos encantaría que volviesen otra vez a la Luna y al menos que dijeran la verdad de lo que se encuentre. Yo lo único que puedo decir que José Luis Hermida, Enrique Vila y Pepe Ortiz, a nuestro amigo Alan Davy, a nuestro que ya se nos fue también, a muy temprana edad, pues se fue no llegó a 60 años. Lo que nos dijo fue verdad, no lo pudo demostrar documentalmente quién era, no, por supuesto, no nos enseñó ningún tipo de foto porque él no tenía, porque si hubiera tenido foto Alan Davy, los primeros periodistas que tendría esta foto seríamos nosotros en una estación periodística, y que era un hombre que no tenía por costumbre mentir, porque en los años que le conocí jamás lo cogí en una mentira.
Ahí está el testimonio de Pepe Ortiz con Alan Davis, que tuvo la posibilidad de entrevistarle. José Antonio, a punto de terminar, dicen que el proyecto Orión, anunciado por la NASA, se regresará a partir del 2020. ¿Podremos algún día saber la verdad de toda esta historia?
Bueno, eso al menos es lo que esperamos todos los que hemos seguido esta historia, esta trama de película durante muchísimo tiempo, pero yo creo que lo que más nervioso pone al personal de la NASA es pensar que otras potencias como China hayan dicho que quieren poner sus pies sobre la superficie lunar. Yo creo que esto ha inquietado también mucho a los norteamericanos.
Hoy creo que vamos a dar una noticia de que India ha mandado también un artilugio al espacio. Hay muchas potencias terrestres que están tratando de ver o de acercarse a ese satélite nuestro. Última pregunta, dicen que con los telescopios tan potentes que tenemos hoy en día sería muy fácil ver las ruinas de la Luna desde la Tierra, ¿no? Quizás que no interese que se vean.
Yo no. Pues si la información, no, alguna de las que hemos comentado a lo largo de esta intervención es cierta, pues estos bombardeos obedecerían precisamente al hecho de que con el tiempo no pudieran ser visibles desde la Tierra.
Yeah.
Estamos hablando que el bombardeo fue en el año 72.
Ya, yeah. Dejadme que ponga un poquito de música y os despido. Pepe Ortiz, gracias. Te dejo ahí, te emplazo para seguir hablando de este extraño personaje.
Cuando quieras, y es un placer estar en vuestra compañía, tuya y de tus oyentes.
Gracias a ti.
Forma
de
¿Tienes alguna
forma de
contacto? Un abrazo, José Antonio.
Igualmente, Pepe.
Me alegro mucho haber estado contigo también en el programa.
¿Tienes alguna forma de contacto, Pepe? ¿Algún email o algo? Si quieren nuestros oyentes ponerse en contacto contigo.
Sí, sin problemas. Doy mi email.
Dímelo.
ortizjimenez@gmail.com.
Perfecto.
ortizjimenez@gmail.com.
Gracias, fuerte abrazo.
José, fuerte abrazo, compañero.
José Antonio, un placer que hayas estado con nosotros. ¿Forma de contacto contigo?
Pues pueden hacerlo a través de Facebook o localizarme a través de mi blog en internet.
Sí, ¿cuál es?
www.calabaca.blogspot.com.
Yo también puedo dar, Miguel, también puedo dar,
sí,
mi página.
Rápido.
www.pepeortizjimenez.es.
Vaya, ahí están. Nos pondremos en contacto para seguir temas que tenéis por ahí en cartera. Gracias a los dos, fuerte abrazo.
Como siempre, un placer y un honor, maestro.
Hasta pronto.
Chao.
Una pausa tenemos que hacer. Llega la noticia de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. 900-137-137 es nuestro teléfono. Natalia Ayala y Luis Vallés os van a traer toda la información y después regresamos con más temas. Vamos a ir hasta México. Vamos a hablar de los sueños de Gaia y otro montón de cosas. No os perdáis la segunda parte del misterio aquí en Radio Nacional dentro del Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Ya regresamos tras la información. De nuevo es el mundo del misterio el que regresa a las ondas de Radio Nacional. Gracias a todos por seguir ahí en directo en la sintonía de Radio Nacional y de Radio 5. Gracias también a todos los que estáis en la radio online conectados con nosotros a través de ese invento que es Internet. Ya sabéis que entráis en la página de Radio Nacional y podéis sintonizarlo en cualquier parte del mundo como están haciendo ahora en Ecuador, en México y en otros lugares. Y gracias también a esos cientos de miles de personas que nos han descargado la semana pasada, que nos escucháis a lo largo de la semana. Feliz semana, nos alegra que os guste nuestro trabajo. Vamos a ver si seguimos acertando para que sigáis descargando, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio. Gracias. Y seguimos, y antes de preparar la visita de Miguel Pedrero, nuestro compañero que está ahí, a hablarnos de esos sueños de Gaia, nos vamos a dar un salto hasta México. Allí nuestro próximo compañero nos informa de algunas cosas interesantes que están a punto de ocurrir. Música nos anuncia que vuelve Emilio Fiel con esas crónicas de Gaia a nuestro programa para contarnos cómo se está moviendo una parte de nuestro mundo. Buenas noches, Emilio.
Buenas noches, ¿cómo estás, Miguel?
Bien, contento del reencuentro.
Y tanto, ya hacía mucho tiempo, ¿verdad?, que no hablábamos.
Hacía un poco.
Bueno.
Qué suerte tienes, ¿no?, que te vas a México, a ese Consejo de Visiones que se está removiendo de nuevo en México.
Sí, es el 13º Consejo, y cómo hace 20, 25 años también estuve con ellos allí, pues quieren celebrar y hacer unos reconocimientos y dio la cara, la causalidad de que Alberto Ruz me pidió que fuera, le dije que ya era imposible, que tenía unas fechas establecidas y eran las mismas fechas que el Consejo de Visiones. Así que finalmente, este domingo que viene, llego a la madrugada del lunes a Distrito Federal, me llevan a Chalmita, estoy allí como un par de días, y luego ya pues a Tlaxcala, donde presento el nuevo libro de Eres mi diosa, sobre la masculinidad consciente, que está armando muchos jaleos a su alrededor, y al mismo tiempo pues un par de cursos, uno sobre ensoñación y otro sobre esa misma masculinidad.
De ese libro hablaremos, Emilio, cuando vuelvas de México, si te parece, pero cuéntame un poco, ¿se sigue moviendo la tradición en México con estos consejos? ¿Hay mucha raíz por ahí oculta que sigue creciendo todavía, afortunadamente?
Pues los consejos de visiones, los consejos de guardianes de la tierra siguen adelante. La tradición nuestra, la de las danzas, la de los danzantes del canto y la flor, la verdad es que eso, como corresponde, floreciendo cada día más porque se han adecuado a los tiempos y finalmente orar a través del cuerpo y a través del canto, pues es universal. Limpia mucho todo el cuerpo emocional, limpia mucho pues el intento, nuestra intención, nuestro propósito por delante. Y la verdad es que se ve un despertar. Yo dentro de unos meses también voy a Chile, pues nunca estoy, como sabes, muy animado para seguir haciendo viajes, pero al final, por una u otra circunstancia, pues por lo menos Chile, Colombia, México, Perú, pues siempre está uno ahí, en medio de ellos. Así que Alberto estaba muy contento de que hubiéramos podido coincidir estos días, que ellos estuvieron aquí, como sabes, contigo también, en el 92, cuando celebramos el 25 aniversario de mi salida de la comunidad de Arcoiris, y en el 92, no, en el 2012.
En el 2012,
hace poquito tiempo, estabas tú también allí, estuvimos bien, ¿verdad? Bonita y magnífica, todavía la cúpula, todavía Chishakti, el castillo Sufi, y todas las demás cositas, pero sobre todo los corazones, la gente, el grupo que nos juntamos allá.
Dime una cosa, ¿en ese Consejo de Visiones hay temazcales?
Sí, hay temazcales, hay bastante, hay un consejo de ancianos importante porque se celebra, como digo, el 13º y es el cierre pues de un racimo de consejos que empezaron ya prácticamente hace 30 años y algunos un poco antes. Aquí en España yo he dirigido 8 de los consejos, coordinado, y allí ya van pues por el 13 porque han ido acelerando más. Y encima es en Chalmita, que es el lugar del Ahuehuete, el lugar sagrado donde las aguas de ese árbol maravilloso, que hacen falta pues una docena de personas para rodearlo, es el comienzo del lugar donde se danza en Chalma, y vamos todos los años prácticamente allí, por lo menos uno sí y otro no, a una semana de danza que existe, en que se empieza a las mañanitas a las 3 de la mañana, se hacen velaciones todas las noches, se danza sin descanso, un lugar bien poderoso. Y también es verdad que como tiene mucha agua y está muy en la hondonada, un lugar donde se cuecen las emociones y los planteamientos personales de manera muy intensa.
Con Emilio Fiel seguimos vivos en batallas floridas. ¿Cuáles son las próximas, Emilio?
Bueno, pues en principio reconocer algo que es importante, ¿no? Que después de 9 meses del periodo de gracia que nos dieron el 21 del 12 hasta el 22 de septiembre de este año hasta el comienzo del otoño, la verdad es que ha empezado a moverse todo a mucha velocidad. Ya no existe la tercera dimensión como tal, es un holograma sin fuerza, todo el mundo ha pasado de golpe a la mitad de la cuarta antes de subir a un plano superior de la cuarta que se está preparando y a la quinta, y eso es lo que está causando tantos problemas, tantas muertes rápidas, tantas locuras. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que no se acomoda a la nueva energía y como te he dicho siempre, pues es como si nos forzaran a respirar a 5.000 metros. Pues igual, ahora más que nunca se nota todo eso. En 2 semanas eres capaz de hacer un cáncer o de sanar el mundo. En 2 semanas eres capaz de todo. Tu propio pensamiento crea ahora, materializa con una facilidad enorme. Y es lo que estamos... ¿Qué tenemos delante? Bueno, pues tenemos, vamos a decirlo de una forma metafórica, pero bastante real, tenemos la limpieza de los 4 elementos, y durante muchos, muchos años en la tradición a eso se llamó apocalipsis. Y si Aurobindo fue Juan el Evangelista, como él mismo reconoce, y estuvo 12 años retirado para escribirlo, estemos seguros que no va a fallar mucho. y no es muy difícil ver que ya está encima de nosotros, que tampoco va a ser tan tremendo, ni se trata para nada de un fin de nada, sino de una limpieza de todo lo oscuro y de una purificación que necesitamos sobre la Tierra. Pero los elementos, en estos días, desde el 22 de septiembre, ya ha habido más de una docena de terremotos de 6,5, 6,3 para arriba. La verdad es que la Tierra está muy, muy, muy agitada en todos los elementos, sobre todo los volcanes submarinos y en muchas circunstancias de huracanes, de inundaciones, sobre todo. Pero bueno, este año, o esta vez, perdón, toca sobre todo la purificación del fuego. Y bueno, me recuerda mucho a este curso, encuentro que acabamos de terminar sobre la muerte que hacemos todos los años, que tenía que ver con pasar al otro lado, conectar con el otro yo, más allá de las líneas paralelas, abrazar a ese ser que nos sueña y de alguna forma conectar directamente con la muerte, vernos desde el exterior y ver la ilusión de nuestra vida aquí sobre la Tierra y despedirnos de ella. Bueno, pues un poquito así estamos, con una movida de energías fuerte, pero siempre dando por hecho que el camino es para bien, es para la ascensión y la limpieza de la Tierra y de nosotros mismos. Y aquellos que no quieran vivir esa realidad, pues bueno, partirán y saldrán hacia otras realidades que todavía estén en un plano más denso. Pero es lo que tenemos por delante.
Continuaremos el camino. Te dejamos, Emilio. Buen viaje a México, al DF. Quizá nos veamos en esas visiones. ¿Forma de contacto? ¿Sigue esa página web funcionando?
Pues mira, ahora estoy en Facebook con Millo Fiel, que estoy haciendo bastante trabajo estos dos últimos meses, que son los que me he metido, y ese blog que se llama elblogdemillo.com. Y esos son los dos puntos de contacto, elblogdemillo.com y Millo Fiel en Facebook.
Ahí nos vemos. Saludos a Alberto Ruz y a los hermanos de por allí. Nos vemos en las visiones.
De tu parte y de corazón. Ahora tengo ya de dando un buen abrazo a ese guerrero.
Sí, señor.
Un abrazo para todos, y para Coro y para Natalia, para todos vosotros.
Fuerte abrazo para ti también.
Hay una realidad que no vemos. Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco te la cuenta. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hola, soy José Medrado y mando un saludo a los radio oyentes del Espacio en Blanco de la Radio Nacional de España.
Dos y 16 en las Islas Canarias. Cambiamos de argumento. Llega nuestro compañero Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez.
Me alegro. Déjame que salude en Loja, en Ecuador, nos escucha Leo, y en Guanajuato, hablábamos de México, Daniel Tomás, son algunos de los muchos oyentes que están sintonizados con Radio Nacional en multitud de partes del mundo, cientos de miles de descargas, Miguel, o sea que a ver lo que vas a contar esta noche, eso que tiene que ver con los sueños de Gaia.
Sí.
Cuéntame, antes de nada vamos a escuchar, quizá cómo suena el planeta, lo hemos escuchado algunas veces con nuestro compañero José Luis Tajada, pero la Tierra tiene un sonido,
sí,
que parece que no somos capaces de percibirlo, igual que la vibración, igual que tantas, muchas otras cosas, así es como suena la Tierra, escuchad. Energéticas que van llegando, ¿no?
Sí, en realidad son vibraciones electromagnéticas, ¿no? Y son captados por determinados instrumentos que llevan ciertas ondas espaciales, como la Voyager, ¿no?
Yeah.
Y este podríamos decir que es el sonido de la Tierra, el sonido de Gaia, el sonido de nuestro planeta azul, que en el fondo no deja de ser una motita de polvo en la inmensidad del universo, y además una motita de polvo intrascendente.
El último sitio de la galaxia.
El sitio, somos el extrarradio de la galaxia, somos la nada dentro de la nada.
Pero algo vivo.
Sí.
La Tierra, como el planeta, como un ser vivo que es capaz de eso, de tener sonidos, incluso de tener sueños, Miguel.
Sí, fíjate, esto de que la Tierra es un ser vivo quizás sea un concepto un tanto espiritual o esotérico, pero lo cierto es que hay determinados experimentos científicos. Hay especialistas y gente de ciencia de primer nivel que está realizando determinados experimentos que apuntan en esa misma dirección. Es decir, no es una broma, es un concepto espiritual, metafórico, poético, pero es algo más, ¿no? Y esta noche vamos a hablar de uno de esos proyectos muy interesantes, ¿no? Uno de esos estudios. Lo han dado en llamar Proyecto Sueños de Gaia. Y está dirigido por el doctor Dean Radin, que es profesor de psicología en la Universidad de Sonoma. Es un investigador muy conocido de cuestiones relacionadas con anomalías y con parapsicología. Y este estudio ha sido financiado por el Instituto de Ciencias No Éticas, que no quiere decir que no sean éticas, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es una institución privada creada en Estados Unidos por Edgar Mitchell, el sexto hombre en pisar la luna, y un mecenas, ¿no? Un hombre de negocios con mucho dinero llamado Paul Temple, ¿no? Es un instituto privado, pero que financia todo tipo de investigaciones absolutamente fascinantes. Ya.
¿Y qué plantea? ¿Parece que quieren utilizar ese inconsciente colectivo del que hablaba Freud, o el registro acásico, los orientales, o
sí,
los sueños?
En el fondo estás refiriéndote a lo mismo, ¿no? Ellos hablan de conciencia planetaria o conciencia global. En el fondo, este experimento tiene dos objetivos. Por un lado, tratar de averiguar si existe esta conciencia global, que parece que existe, luego te explicaré por qué. Y en segundo lugar, si existe, es posible que esa conciencia global pueda adelantarse a determinados hechos futuros. Entonces el experimento aparentemente es muy sencillo, ¿no? Consiste en recopilar los sueños de miles y miles de personas en diferentes lugares del mundo. Luego los científicos, esos sueños, digamos que los dividen en diferentes categorías según ciertos parámetros, ¿no? Es decir, bueno, según ciertas características de ese sueño, pues lo dividen en uno u otro campo, ¿no? Han diseñado un programa informático, un software, solamente para este estudio. Este software lo que hace es hallar correlaciones entre los contenidos oníricos de esos sueños y hechos de gran relevancia para la humanidad.
Yeah.
O que han causado gran impacto a la humanidad. Es decir, me estoy refiriendo a grandes atentados terroristas.
El
11S.
Hubo mucha gente que soñó con que algo iba a ocurrir en el 11S, o con el hundimiento del Titanic, o con muchas de las grandes catástrofes, ¿no?
Sí, hubo mucha gente que la previó, que previó lo que iba a pasar. Pero es que hay mucho más. Tú, fíjate, antes hablabas
de...
Pero es interesante lo que dices, porque tiene mucho que ver con lo que traemos esta noche, ¿no? Es un proyecto, este de Sueños de Gaia, que lleva muchos años trabajándose. Es un proyecto largo cuyos resultados tardarán en verse, ¿no? La pregunta es, ¿existe esta conciencia global? ¿No? Lo que decíamos antes. ¿Y si existe, puede adelantarse al futuro? Vamos a quedarnos con la primera pregunta. ¿Existe? Jung le llamaba inconsciente colectivo. Teilhard de Chardin le llamaba nosfera. En la literatura esotérica hablan de otra serie de conceptos, incluso de archivos akáshicos, ¿no? Uh-huh. Pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Dean Radin, el director de Proyecto Sueños de Gaia, se hizo un planteamiento, ¿no? Es decir, si cada uno de nosotros tenemos la capacidad innata de adelantarnos al futuro, ¿es posible que esa conciencia global tenga la misma capacidad? Y se ha demostrado en laboratorio que la capacidad de adelantarse al futuro no es un don que posean algunas personas, sino que es innata al ser humano. Además, es un experimento muy sencillo.
Lo tenemos todos.
Sí, es un experimento muy sencillo, además, que se puede repetir muy fácil. Él lo que hizo fue colocar a una serie de voluntarios delante de un monitor, de la pantalla de un ordenador, y conectarle una serie de electrodos que medían ciertos parámetros psicofisiológicos, ¿no? Pues medían el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, etcétera. Cada 5 segundos en esa pantalla aparecía una imagen. La mayoría de las imágenes eran absolutamente neutras. Pues una mesa, una silla, un campo, una vela. Pero en determinados momentos aparecía una imagen que causaba un gran impacto emocional en los voluntarios, ¿no? Pues por ejemplo, un cuerpo humano desmembrado, ¿no? Eso obviamente causa un gran impacto emocional. El sistema nervioso lo que hacía era adelantarse. Es decir, el sistema nervioso autónomo de cada uno de los voluntarios lo que hacía es, un segundo antes de que apareciera esa imagen que provocaba un gran...
¿Sin que ellos lo supieran?
Ellos nunca sabían cuándo iba a aparecer esa imagen. Es decir, podían aparecer 300, ya, 400 imágenes, y había solamente 5 o 6 que causaban ese impacto emocional. Y un segundo antes de que apareciera una de esas imágenes, el sistema nervioso autónomo reaccionaba como si ya hubiera recibido el impacto emocional. Es decir, que se adelantaba un segundo a la aparición de esa imagen que causaba ese hondo impacto en las personas.
Todos tenemos esa capacidad de precognición, de percibir cosas que van a ocurrir entonces. Y se trata de aprovecharlo.
Claro, se trata de aprovecharlo y sobre todo de comprender cómo funciona realmente esto, ¿no? Porque aparentemente este experimento, dice, bueno, ¿qué connotaciones puede tener, ¿no? En realidad no lo sabemos, pero lo que demuestra es que todos tenemos esa capacidad y la utilizamos de forma involuntaria todos los días, diariamente. Es más, probablemente esta sea una capacidad, como digo, innata a todos los seres humanos, sin la cual ni siquiera podríamos sobrevivir, ¿no? Entonces, Jean Radin se plantea, si por un lado determinados experimentos de laboratorio demuestran que efectivamente todos tenemos esa capacidad de adelantarnos al futuro, y hay otros experimentos que demuestran que existe esta conciencia global, obviamente esa conciencia global podría adelantarse al futuro. Mm-hmm. Uno de esos experimentos que muestra la existencia de esta conciencia global se llama Proyecto Conciencia Global. Comenzó a desarrollarse en el año 1998. Y aparentemente es muy sencilla. La base de operaciones de este proyecto está en la Universidad de Stanford, concretamente en el Laboratorio de Anomalías. Allí hay un dispositivo central que recibe, está constantemente recibiendo información de un montón de ordenadores distribuidos por todo el mundo. Uh-huh. Esos ordenadores lo que hacen es simplemente generar ceros y unos aleatoriamente, alrededor de 200 ceros y unos cada segundo. Y toda esa información va a ese ordenador central de la Universidad de Stanford, ¿no? Lo que nos dicen las matemáticas y la estadística es que con el paso del tiempo el número de ceros y de unos se nivelan y llega un momento que son el 50% o prácticamente el 50% de ceros y de unos. Lo que descubrieron los miembros del proyecto Conciencia Global es que cuando sucedía un hecho de gran impacto emocional para toda la humanidad, pues por ejemplo el tsunami del sudeste asiático en el 2004, la muerte de Lady Di, los atentados del 11S, los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia, cuando eso sucedía había anomalías, es decir, había más ceros que unos o más unos que ceros en una proporción significativa, ¿no?
Y eso significaba que algo iba a ocurrir.
Eso significaba que de algún modo, eso es lo que interpretan los científicos implicados en este proyecto, esa conciencia global estaba de algún modo interactuando en la materia. En este caso, sobre esos generadores de ceros y unos, pero si interactúa de esa manera, lo haría de mil formas diferentes que no podemos medir ni sabemos cuáles son, ¿no? Pero es que descubrieron todavía algo más interesante, y es que en algunos de estos hechos esas anomalías de ceros y unos empezaban a producirse horas antes de que tuviera lugar ese hecho. Por ejemplo, sucedió de forma muy clara con los atentados del 11S. Dos o tres horas antes de que tuvieran lugar los atentados, comenzaron las anomalías en el número de ceros y unos y fueron en ascenso constante hasta el momento en el que tienen lugar los atentados del 11S.
Sí, que esa conciencia es capaz de prever que algo grave va a suceder.
Sí, la pregunta es, ¿qué es esa conciencia? Porque sería algo más que la suma de las conciencias de todos nosotros, sino que sería algo que llegaría a tener vida propia. Y a su vez, aunque estaría formado por las conciencias de todos nosotros, de algún modo sería independiente a nosotros y tendría la capacidad de influirnos. Es lo que la literatura esotérica ha llamado durante toda la vida archivos akáshicos, ¿no? Uh-huh. Ese gran archivo etéreo del que se puede extraer infinidad de información, ¿no? ¿Cómo se puede acceder a esos archivos akáshicos o a esa conciencia global?
Ahora me lo cuentas.
Vale.
3:27, 2:27 en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional de España. Este es el Espacio en Blanco. Tenemos que hacer una mínima pausa.
Ahora tú creas tu propio menú, con una carta que incluye miles de programas de televisión española y de Radio Nacional.
De lunes a viernes en Radio Nacional.
Para que elijas a tu gusto la información, los deportes, las series y el entretenimiento. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y con quien quieras. Radio Televisión Española a la carta. Ver, escuchar, compartir. RTVE.es.
Ahí fuera
hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
900-137-137, nuestro teléfono, y con Miguel Pedrero hablando de los sueños de Gaia, una hipótesis absolutamente fascinante. Pregunta si tiene precognición este planeta y no lo practicamos, y si se sabe para cuándo sería la próxima fecha clave en la que puede ocurrir algo. ¿Qué está ocurriendo con esa tormenta increíble que ha llegado a Filipinas y ahora se ha llegado a las costas de Vietnam? La tormenta más grande de la historia, dicen.
Fíjate, es una pregunta interesante, porque uno de los objetivos del proyecto Sueños de Gaia es tratar de averiguar qué elementos son comunes a miles de sueños y podrían ser una pista, un indicativo de lo que va a pasar. Es decir, que también se trata de aislar, digamos, esos elementos dentro de los sueños que pueden profetizar ciertos hechos que van a suceder en el futuro. Es decir, que de algún modo sería una forma de adelantarse a hechos que van a suceder en el futuro, ¿no? Ese es uno de los objetivos del proyecto Sueños de Gaia.
¿Alguno más que se esté haciendo?
Mira, hay toda una serie de pruebas que tienen que ver con experimentos científicos que indicarían la existencia de esa conciencia global y su capacidad precognitiva, ¿no? Por ejemplo, en los años 80 se llevaron a cabo una serie de experimentos fascinantes en el laboratorio de sueños del Hospital Maimónides de Nueva York. Esta investigación la dirigía un conocido doctor de la Universidad de Stanford, Stefan Laberge, y, como te digo, realizaron experimentos fascinantes, ¿no? Por ejemplo, una consistía en colocar una máquina con una especie de máscara, con unos sensores, a una serie de voluntarios, ¿no?, que se quedaban a dormir en este laboratorio de sueños de este hospital de Nueva York. Cuando los sensores detectaban movimientos oculares rápidos de los voluntarios, quería decir que entraban en la fase REM, que es la fase en la que se sueña, ¿no? Uh-huh. Y cuando los científicos detectaban que esto estaba sucediendo en alguno de los voluntarios, lo que hacían era pulsar un botón y en esa máscara se encendía una pequeña lucecita roja que indicaba a los voluntarios que estaban soñando, ¿no? Desde ese momento, algunos de ellos, los que conseguían tener esa capacidad, podían controlar sus sueños y se convertían en sueños lúcidos, ¿no? Y para saber que todo estaba yendo correctamente y que estaban teniendo un sueño lúcido, pues estos soñadores realizaban una serie de indicativos a los científicos. Por ejemplo, mover los ojos de una determinada manera o apretar los puños 5 veces. Eso significaba que estaban soñando.
¿Dentro del sueño? ¿Pero eran conscientes de que estaban soñando?
Eran conscientes de que estaban soñando cuando, cuando se encendía esa lucecita roja, ya, ¿no? Es decir, el experimento es muy sencillo, ¿no? Es decir, los científicos lo que captaban era cuando esa determinada persona estaba soñando, a partir de ahí pulsaban un botón, se encendía una lucecita roja en esa máscara que llevaban, que era un indicativo de que se encontraban soñando, era un recordatorio de que estaban soñando. Muchos de ellos se despertaban en ese momento, pero otros no. Otros se hacían conscientes de que estaban soñando. Y como eran conscientes de que estaban soñando, se lo decían a los científicos. ¿Cómo? Por ejemplo, apretando el puño 5 veces, ¿no? Este era, en cierta manera, el objetivo del experimento, ¿no? Saber si existían los sueños lúcidos. Pero empezaron a pasar muchas otras cosas mucho más extraordinarias.
Por ejemplo
que esos voluntarios llegaron a compartir sueños.
¿Sí?
Sí, es decir, que llegaron a tener los mismos sueños, incluso a encontrarse en sueños y, como te digo, compartir las mismas experiencias o las mismas aventuras oníricas.
Hemos hablado una vez cuando hablábamos de sueños lúcidos aquí en el programa de ellos, ¿sí?
Sí, y esta cuestión hizo plantearse a los científicos qué demonios era la realidad, ¿no? Porque, claro, el planteamiento de Laberge y su equipo era: ¿qué es la realidad? ¿Cómo podemos definir la realidad? Pues con un criterio de objetividad. Es decir, aquí delante tenemos una vela y tú y yo la estamos observando. Y si mandamos, y si les pedimos al resto del equipo que entren y que miren la vela, todos estaremos viendo una vela. Eso quiere decir que hay un elemento de objetividad. La vela y todos la estamos observando. Por lo tanto, existe. Pero si todos soñamos y soñamos lo mismo y vivimos las mismas experiencias, eso también es un criterio de objetividad. Por lo tanto, tanto los sueños como la realidad son exactamente igual de objetivos.
Miguel, con todos esos experimentos, entonces se puede pensar que podemos, primero, adivinar lo que va a ocurrir cuando son cosas negativas, cambiarlo o construir el futuro entre todas las mentes, si nos uniéramos las conciencias de los seres humanos.
Bueno, de hecho es posible que estemos unidos.
Sí.
Ya estamos unidos.
Como hacía la película aquella.
¿Cuál?
Espera, a ver si me acuerdo. Sigue, sigue.
No, te digo que obviamente, si aceptamos la teoría de la conciencia global, la conciencia planetaria, todos estaríamos unidos. Pero es más, según determinados científicos, como por ejemplo el biólogo de la Universidad de Cambridge, Rupert Sheldrake, existirían no una conciencia global, sino infinidad de conciencias globales, ¿no? La conciencia global de una raza, la conciencia global de una sociedad, la conciencia global de un grupo de amigos, la conciencia global de unos padres y un hijo.
Para complicarlo más todavía.
Para complicarlo más. Es decir, estaríamos interconectados. Es la teoría de los campos morfogenéticos. Lo que defiende Sheldrake, que en su momento causó una honda polémica, pero cada vez más científicos lo apoyan, es que si determinados individuos dentro de una especie aprenden a hacer algo, eso queda registrado de algún modo en esa conciencia global y el resto de individuos les resulta mucho más fácil aprenderlo, ¿no? Esa sería la explicación, por ejemplo, de por qué hoy los niños, en vez de nacer con un pan debajo del brazo, nacen con un iPhone 5.
Sí, un ordenador ya que lo utilizan como si fuera...
Como si fuera nada, lo saben todo. No necesitan leer libros de instrucciones, tú le das un aparatito y lo saben manejar sin ningún problema, cuando tú no entiendes absolutamente nada, ¿no? Y se han hecho experimentos en laboratorio que apuntan en esta misma dirección. Por ejemplo, el típico experimento de soltar un ratón en un laberinto y que encuentre la salida, ¿no? Pues hizo un experimento muy interesante. Tomaron a dos grupos de roedores y a uno... le enseñaron cómo se recorría un determinado laberinto y a otro no. Tardaron una media, en uno de los experimentos, estoy hablando de uno concreto, una media, tardaban los roedores de 25 intentos para encontrar la salida, ¿no? Lo que descubrieron los científicos es que la siguiente generación de roedores lo hacían en 15. Ya. La siguiente lo hacía en 5. La siguiente lo hacía en 3. En un principio pensaron que la explicación podía estar en la genética, ¿no? Es decir, que de algún modo los descendientes de esos roedores tenían algún tipo de información genética que hacía que fuesen más rápidos en buscar la salida de ese laberinto. Sin embargo, cuando tomaron el grupo de roedores a los que no le habían enseñado nunca la forma de salir del laberinto, resulta que lo hicieron igual de rápido que las crías de los ratones a los que sí lo habían enseñado. Es decir, que lo que hicieron los científicos es enseñarles a un grupo de roedores cómo salir de un laberinto y a otro grupo que no les habían mostrado absolutamente nada, lograron hacerlo igual de rápido, ¿no? Sí. Sería una demostración de la existencia de esos campos morfogenéticos.
Y en un minuto, ¿para qué nos serviría esto? ¿En qué se puede aplicar? Como te decía antes, quizá para prevenir el futuro, saber que va a ocurrir algo, y nos dicen que has esquivado la próxima fecha clave. Quizás sea la llegada de ese cometa Ixion que está llegando por ahí, o...
Mira, no tengo ni la más remota idea a la segunda pregunta. Y en cuanto a la primera, ¿para qué no sirve? Ni lo sé yo, ni lo saben muchos de los científicos implicados. Está claro que cada uno de estos experimentos tiene unas derivaciones, unas implicaciones absolutamente trascendentes. Pero no podemos, de momento, llegar más allá que a los resultados de estos experimentos.
Pero por lo menos sabemos que...
que esa capacidad la tenemos.
Que la tenemos y que muchas mentes son capaces de prever cuando va a ocurrir algo tremendo.
Y es más, que esa capacidad es innata a todos los seres humanos y que la empleamos probablemente de manera inconsciente cada día. Y que es un elemento, una característica vital para la supervivencia de la raza humana.
Si nos diéramos cuenta de ella, quizá la podíamos sacar más provecho, ¿no?
Sin duda.
Me estoy acordando de los animales cuando hablabas de ese tsunami de Asia. Sintieron mucho antes de que ocurriera y se fueron. Quizá esa capacidad siga teniendo el ser humano, que la tengamos ahí oculta.
Sí, quizás los animales todavía no han perdido esas capacidades, ¿no? Que nosotros sí hemos perdido por el modo de vida y la educación científica racionalista que recibimos.
Los sueños de Gaia. Gracias, Miguel, por ese trabajo y por darnos un poco algunos indicios de por dónde van los estudios para el futuro. ¿Forma de contacto?
Sí, pues es muy sencillo. Mi correo electrónico, que es miguelpedrero@hotmail.com. Y si me permites decir una cosa, estoy recibiendo muchos mails de personas que se están poniendo en contacto conmigo, contándome casos, sucesos relacionados con el fenómeno OVNI. Muchos protestan porque no me he puesto todavía en contacto con ellos. Son muchos.
Que tengan paciencia, ¿no?
Que tengan paciencia, que me pondré en contacto con todos ellos.
Miguel es de los pocos que se pone en contacto con todos. Gracias, Miguel.
Hasta la próxima.
3:39, 2:39 en las Islas Canarias. Tenemos todavía algunos temas esperando. Si queréis participar en el concurso, 900-137-137 en nuestro teléfono. Nos vamos a algún lugar de Asia tras la pista de otro de nuestros compañeros. Esta música nos vamos al encuentro de un compañero que cabalga a lomos de una moto, no sabemos exactamente por dónde, en Asia, sabemos que está camino de la India en la expedición Surak. Es Fabián C. Barrios. Buenas noches, Fabián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Saludos, Miguel. Un abrazo a todos los oyentes de Espacio en Blanco.
¿Cómo estás? ¿Y dónde estás? Te encuentro un poco bajo.
Es que India te golpea, Mario. Hoy, por ejemplo, ha sido toda una gincana, y normalmente en este país es toda una gincana si vas con tu propio vehículo trasladándote, ¿no? Contaba con hacer 400 kilómetros, han sido 200, contaba con comer o al menos cenar y no he conseguido ninguna de las dos cosas, contaba con un hotel que tuviera pues un mínimo de tal, y tampoco lo he conseguido, así que es un poco complicado todo.
¿Y ahí dónde estás?
Pero, por otro lado, del mismo modo que estoy a medio camino entre Amritsar, que está en la frontera con Pakistán, y Nueva Delhi, que está más o menos en el norte centro del país. Lo que te decía, que además de golpearte muchas veces, muy repetidamente, India también te ofrece unos delicados besos, ¿no? Y si voy más lejos, la ciudad que dejé ayer atrás, Amritsar, es un lugar absolutamente encantador, maravilloso. Ahí es donde está el lugar más sagrado de los Sikh, el templo dorado, que parece estar flotando en un estanque de agua. Y es seguramente uno de los lugares más espirituales del mundo que yo conozca. Además de estar impoluto, además de ofrecer comida gratuita a cerca de 14.000 peregrinos diarios, además de ofrecer alojamiento también gratuito a los peregrinos, pues es un lugar de una belleza mágica, sobre todo al atardecer, ¿no? Y he tenido ocasión de estar paseando dos noches seguidas por el templo dorado y de gozar de su hospitalidad comiendo la deliciosa comida, el dal, que ofrecen ahí gratuitamente.
Ya, Fabián, dime una cosa, ¿has estado malito?
He estado malito en Teherán, lo que ocurre para el que no está acostumbrado a las durezas del entorno, pues puede resultar bastante hostil. Teherán es una capital que está a 1.500 metros de altura, con lo cual si no estás muy acostumbrado a la altura, algo te afecta. Además está enormemente poluchonada, está terriblemente poluchonada y tiene una sequedad porque está rodeada de desierto puro y duro con polvo en suspensión terrorífico, ¿no? Entonces el médico me decía, sí, muchos turistas le pasa esto, ¿no? Que se encuentran en Teherán y al cabo de unos días pues les ocurre estos ahogos. Pero bueno, son avatares del destino, ¿no? Son las cosas que pasan cuando haces un viaje así de estas características.
¿Las fronteras que has pasado, cómo te han tratado por ellas?
Pues mira, Irán de por sí es un país enormemente hospitalario y la gente es extraordinariamente amable, ¿no? Entonces lo normal es que todo el mundo se abalance sobre ti para preguntarte, para saber de dónde vas y dónde vienes. Pero esto se va acentuando a medida que te vas acercando a Baluchistán. Hay Baluchistán de Irán y hay Baluchistán de Pakistán, son unas provincias que son consideradas conflictivas. De hecho, ya una vez llegado al Baluchistán iraní, las escoltas ya te acompañan a partir de ahí, ¿no? Y al final terminas por acostumbrarte, pero lo cierto es que los primeros días te impresiona mucho estar rodeado literalmente de personas con Kalashnikov, que al final son gente normal, sonriente, curiosa, ¿no? Pues me tocó, por ejemplo, dormir en una comisaría, que fue una de las experiencias que no olvidaré en mi vida, porque imagínate tú al atardecer, tú llegas allí, tienes que dormir en el suelo de la comisaría, y yo había estado curioseando y había visto las celdas pakistaníes, que puedes imaginarte cómo son, no son terroríficamente sucias, ni las de grafitis, las paredes manchadas de un color muy sospechoso marrón, y y las había estado curioseando, pues nada, con prácticamente cual turista. El caso es que al atardecer empezaron a llegar una serie de señores cubiertos de polvo, que no me parecían policías, hasta que se juntaron cerca de 20. Estamos hablando de la frontera entre Irán y Pakistán. Esta veintena de personas fueron conducidas al interior del patio, los acuclillaron allí y procedieron a leerles sus derechos. Eran todos emigrantes ilegales, intentaban cruzar caminando el desierto desde Pakistán para ir a trabajar al más rico Irán. No te puedes imaginar, claro, la sensación de que se va oscureciendo, se va llenando el cielo de estrellas en el medio del desierto, y estas personas ocupan su lugar en una sola celda. No les dan ni siquiera de cenar, simplemente les dan un gran cubo de agua. Y por la noche, cuando yo estaba intentando conciliar el sueño en el suelo de la comisaría, podía oír sus lamentos, ¿no? Era una cosa terrorífica, porque aunque yo no entendía lo que estaban diciendo, sabía perfectamente que se referían, pues, a qué haré yo ahora, ¿no? ¿Qué será de mí? Y esto no podía dejar de imaginarme la de problemas imaginarios con los que nos enfrentamos a diario en Europa, que pueden ser desde que, pues, que no me conecta a internet, o que hoy llueve y no me apetecía, y cosas así. Y realmente los problemas reales que afronta esta gente, tú imagínate lo que es caminar por un desierto de roca, de tierra seca y de polvo, durante kilómetros y kilómetros y kilómetros para dejar atrás una frontera. Pero no solo eso, sino que los policías iraníes te cojan en el camino y te devuelvan a Pakistán y pases la noche sin prácticamente conciliar el sueño en una comisaría, ¿no? Son experiencias muy duras. Luego entrar en Quetta, por ejemplo, que es una ciudad que ahora mismo está en conflicto. De hecho, cuando yo estuve allí, asesinaron a un político que habían secuestrado un par de días antes, ¿no? Y la entrada en Quetta es totalmente pavorosa, porque vas pasando de control policial a control policial, siempre acompañado por dos vehículos armados hasta los dientes, y debes hacer relevos, ¿no? Cada 500 metros más o menos. Y estos relevos se hacen estando rodeado por completo por el ejército armado hasta los dientes, que te escoltan hasta el hotel, que no puedes abandonar bajo ningún concepto. Y yo, para esperar un papel, tuve que quedarme 4 días en el hotel, encerrado, sin poder salir. Aún ocurriendo todas estas cosas, debo decir que la gente pakistaní es, sin lugar a dudas, la más amable, la más generosa y la más bondadosa que me he topado hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, Pakistán quedó atrás, por suerte, por desgracia, siempre impredecible, siempre muy peculiar, nunca sabes dónde vas a cenar y con quién, ni dónde vas a dormir y cómo, ni si iba a estar la carretera cortada por algún desprendimiento, y ya nos encontramos en la India por fin. Y debo decir que en el ínterin he visto el primer circo asiático, que me ha dejado completamente boquiabierto, porque... ¿Sí?
Ahora nos lo cuenta, espera. Decías, Fabián, que has visto el primer circo de esos que estás buscando a esos niños y te ha dejado estupefacto.
Claro, lamentablemente acompañado de escolta, que no me dejaron detenerme. Y lo vi a pie de camino. Era una imagen que a mí me resultó sobrecogedora, porque, claro, has hecho tantos kilómetros para perseguir esta meta que no puedes evitar que te impresiones. Es una carpa enorme de color ocre que tiene delante una especie de corralillo en el que se agolpa la gente para entrar, para asistir a la función, con una serie de letreros de metal mal pintados y de chapa corrugada y puesta, o sea, arrugada y vuelta a poner recta a golpe de martillazo, ¿no? En el que se respira una cantidad de miseria terrible y no puedes dejar de asombrarte por las dimensiones, ¿no? Y que eso sea capaz la gente con sus propias manos y sin ayuda de nada de montarlo y desmontarlo y de llevarlo itinerante de un lado para otro. Esto fue prácticamente llegando a la ciudad de Multán, que ya está en el Punjab. El Punjab ya no es tan peligroso como el anterior Baluchistán y el Sindh, en Pakistán, y la escolta, pues ya en Multán me dejó libre, pero lamentablemente no pude detenerme. Ahora sí llevamos a Delhi, y en Delhi empezaremos a ver los primeros circos, ¿no? Y yo creo que eso va a ser enormemente interesante.
Fabián Barrios, nuestro compañero que anda de viaje tras esos niños en los circos hindúes. Fabián, cuídate mucho. Nos vemos, nos escuchamos cuando podamos. Hasta ahora no habíamos podido conectar contigo, estábamos preocupados. Cuídate, que siga acompañándote la diosa Fortuna y que sigan siendo buenos, amables contigo como te mereces. Forma de contacto si alguien quiere saber más de ese proyecto Surak en el que estás embarcado.
Pues la gente puede dedicarse, puede dirigirse al Facebook del Club Soy Motero o bien a través de la página web www.proyectosurag.com, terminado en J.
www.proyectosurag.com y en el Facebook, ¿cómo es? ¿Proyecto Soy Motero?
El Club Soy Motero. Buscan el Club Soy Motero y ahí lo encontrarán.
El Club Soy Motero. Buen viaje, buena ruta y seguimos en contacto, Fabián.
Miguel, siempre un placer estar en Radio Nacional, donde me tratáis tan bien. Un abrazo enorme a todos los oyentes de Estación. Un coyote para ti.
Como te mereces, también fuerte para ti. Descansa, que ya es horita de que descanses. Hasta pronto.
Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Y seguimos, aún nos queda tiempo para daros algunas noticias del mundo del misterio y algunas informaciones sobre actividades que se van a realizar en España. Escuchad. Se une la realidad y el misterio. Dentro de poco tiempo se va a hacer un congreso organizado por Manuel Berrocal, nuestro siguiente invitado, y los divulgadores del misterio, enmarcado en un festival de fantasía de Fuenlabrada. Buenas noches, don Manuel.
Hola, buenas noches.
Siempre liándola tú, ¿no?, en los aspectos
ya
más...
Ya sabes que soy persona de estar de poco tiempo.
Dicen que cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo.
Pues la verdad es que muchas veces hay que ser sincero que es así. Pero
tú,
bueno.
Tú no haces eso, pero te dedicas junto con algún compañero nuestro por aquí a organizar congresos, ¿no? El próximo, sí. Fecha, 16 de noviembre.
16 de noviembre en Fuenlabrada.
Fuenlabrada, ¿en algún sitio?
Pues mira, esto se llama el Hotel de Asociaciones de los Arcos, es un centro del ayuntamiento y sí. Está en la Plaza Poniente 5 bis.
Plaza Poniente 5 bis, pero con preguntar el Hotel de Asociaciones de Fuenlabrada...
Sí, fácilmente lo localizan. De todas maneras, toda la información del congreso lo tienen en la página de divulgadoresdelmisterio.com y la propia página del Festival de Fantasía de Fuenlabrada, vale. Que con poner eso ya directamente sale la página.
Vale, luego lo repetiremos. Sábado 16, solamente el sábado, entrada libre y gratuita, ¿no?
Entrada libre y gratuita durante todo el día.
Vale, dime qué personajes, qué personas van a estar.
Pues mira, allí vamos a estar... Bueno, yo estaría hablando sobre los duendes en las leyendas españolas. También estará David Cuevas y David Mulet hablando de las diferentes series de ficción que ha habido en televisión, principalmente que han tocado el tema del misterio. Juan José Sánchez Oro hablará sobre fantasmas y aparecido. Miguel Forita nos hablará del mundo fantástico del Quijote. Luego tanto Javier Sánchez y Carlos Canales estarán hablando de más o menos de los juegos de rol y los psicópatas. Es decir, hemos querido coger un poco lo que sería la fantasía en general, pero de esa realidad en todos los puntos o aspectos que en un momento determinado abarca.
Duendes, series de ficción, fantasmas, aparecidos, el mundo fantástico de Don Quijote, juegos de rol y psicópatas, en ese acto donde se une la realidad y el misterio, sábado 16 de noviembre, Hotel de Asociaciones Los Arcos de Fuenlabrada en Madrid. ¿Más información, Manuel?
Pues como decía, en las páginas de divulgadoresdelmisterio.com y en la propia página del Festival de Fantasía de Fuenlabrada.
Pues
que componer eso directamente sale.
Perfecto, ya te quiero ver, Manuel, por aquí contándonos esos duendes en las leyendas españolas desde el punto de vista de alguien como tú, vicepresidente de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Culturales, licenciado en Medicina y Cirugía. Eres un médico un poco raro, ¿eh?
Bastante, bastante raro, ya lo sabes. Ya nos conocemos hace unos años.
Pero muy atractivo para nosotros. Gracias, fuerte abrazo.
Igualmente.
Y si podemos, estamos por ahí.
Pues, cuando quieras.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Astrofísicos de la Universidad de California y de la Universidad de Hawái han concluido que en una de cada 5 estrellas similares al Sol existe al menos un planeta del tamaño de la Tierra en su zona habitable. Esta noticia la hemos conocido tras el análisis estadístico que se ha realizado sobre las observaciones de la sonda Kepler, ya fuera de servicio. Así hemos podido saber que la estrella más cercana similar al Sol, con un planeta que cumple estas características, está a apenas 12 años luz de distancia. Este tipo de informaciones hace que aumenten objetivamente y de manera considerable las posibilidades de hallar vida en alguno de estos exoplanetas. Desde 2009, el telescopio Kepler estuvo operativo 34 meses y sus observaciones han permitido ahora deducir que el 22% de los 50.000 millones de estrellas similares al Sol en la Vía Láctea debería contar con algún planeta del tamaño de la Tierra en una posición adecuada para albergar agua. Y no sabemos si con la esperanza de encontrar vida o simplemente para intentar resolver algunos de los enigmas que esconde el vecino planeta rojo, en la mañana del pasado martes despegó el satélite indio Mars Orbiter. El proyecto ha llamado la atención de medio mundo debido a su bajo presupuesto, apenas 72 millones de dólares. Sin embargo, la noticia no ha estado exenta de polémica. Y es que han sido numerosas las voces que se han preguntado esta semana por qué un país con unos niveles de pobreza y desnutrición tan elevados como es la India dedica semejante cantidad de recursos a la exploración espacial. En cualquier caso, la sonda está equipada con sensores capaces de medir la presencia de metano en la atmósfera de Marte, lo cual demostraría la existencia de una forma de vida primitiva en dicho planeta. Se espera que tras un recorrido de 299 días, la nave alcance la órbita del astro vecino el 21 de septiembre de 2014. Y también esta semana hemos conocido una nueva versión sobre la muerte del faraón Tutankamón. Científicos británicos han dado a conocer un estudio según el cual el faraón murió a los 19 años en un accidente de tráfico y su momificación resultó fallida. Los expertos han concluido que Tutankamón falleció a causa de las heridas sufridas al ser golpeado por un carro de combate y que su cuerpo se quemó por una reacción química tras ser embalsamado. Los resultados de esta sorprendente investigación apuntan a que el carro impactó contra el joven faraón mientras estaba situado de rodillas, rompiéndole así las costillas y la pelvis y aplastando al mismo tiempo su corazón. Los investigadores han descubierto además que los líquidos utilizados en su momificación, combinados con el oxígeno y el lino, provocaron una reacción química que calcinó el cuerpo del rey a temperaturas de más de 200 grados dentro del ataúd. Y aquí, en Espacio en Blanco, hemos hablado en más de una ocasión de ciberamenazas. Pues bien, esta semana hemos conocido que un virus que ha afectado a equipos con sistema operativo Windows, iOS, Linux y BSD ha conseguido ser identificado después de casi 3 años de actividad. Ha sido el experto en seguridad Dragos Ruiu quien ha sufrido sus efectos y ha conseguido atraparlo tras, como decimos, 3 años de trabajo. Al principio, este informático notó cómo su equipo se conectaba a Internet solo y actualizaba algunos de sus complementos por su cuenta. Posteriormente, comenzaron a desaparecer algunos archivos y a solicitar permisos sin sentido hasta que la infección se extendió al resto de ordenadores de su red. Para que nos hagamos una idea de la importancia de esta noticia, se trata del mismo tipo de virus que el famoso Stuxnet, que llegó a controlar las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio iraníes hace pocos años. Y con un ojo puesto en la actualidad y otro irremediablemente en nuestros ordenadores, seguiremos trabajando para traer todas las noticias a este resumen semanal, como siempre, en el Espacio en Blanco.
Un Espacio en Blanco que por esta semana concluye. Teníamos un concurso, 5 eran los ganadores, que son Valentín Pérez de Lérida, Defilef Tomás de Zaragoza, Adelaida Hernández de Sevilla, Rocío Ramírez de Toledo y Adrián Madrid de Guadalajara. Ponnos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos ese premio con la gratitud a todos los que habéis participado. La semana que viene más misterios aquí, es la cita que tenéis con nosotros. Ya los dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música y después nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés, que os traerán toda la información y el resto de la programación de Radio Nacional. Feliz semana, que sigáis descargándonos para que sigamos siendo uno de los programas más descargados en ese invento que es el podcast, y os queremos aquí, os necesitamos para llenar este espacio en blanco. Ha sido un placer, nos vemos.